Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Viernes más termina una semana de información y de entretenimiento como es la del Enfoque, de lunes a viernes, cada día de 7 a 12, excepto hoy, excepto el viernes, que tenemos una versión más reducida, no por ello con menos contenido. Es más, yo creo que es cuando más variedad de contenidos tenemos, en el Enfoque de los viernes. Y la última hora, el último momento, el buen sabor de boca que se nos queda a todos tras esa semana informativa que decía, siempre gracias a las recomendaciones de las cinco letras. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestro ocio, con nuestro tiempo libre? Usted que se queda de Rodríguez y se le va la pareja. Usted, madre, padre, que se quedan sin los niños porque se los quedan las abuelas. ¿Qué hacer ahora con su tiempo? Se están mirando el uno al otro. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues escuchar las cinco letras y de aquí van a sacar consejos. Además, para que la gente no se equivoque. Como dice Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Muy bien.
Es cierto, ¿no? No, intentamos que la gente no se equivoque con su tiempo libre y de ocio.
¿Sabes por qué? Porque tenemos tanta oferta y es tanta la información, tanto de cine, de libros, de gastronomía, que es apabullante y por lo tanto nuestra gran apuesta, nuestro gran riesgo es decirles a nuestros oyentes para que nadie se equivoque, que lo que nosotros le digamos nos comprometemos a decirle que no se lo va a pasar mal.
Vamos a mejorar tu señal, Fernando, que parece que está devolviendo, y voy a saludar mientras a Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Carlos?
Pues bien, aquí deseando contar cosas de comer y deseando escuchar cosas de nuestros compañeros de tertulia.
Esto lo hemos hablado a veces, que traéis una recomendación, pero es verdad que casi actuáis más como oyentes, ¿verdad?, que como colaboradores en el programa.
Claro, es que aprendemos mucho aquí.
Se aprende mucho.
Pero muchísimo. Yo desde luego salgo de cada programa con una lista de libros para leer, de películas para ver, de series imprescindibles, y eso es fundamental, ¿no? Yo creo que es lo que aporta este programa, y yo soy tengo una enorme suerte de estar aquí, de poder estar escuchándolo, ¿no?
Pues sí, hay algo que me gusta mucho cuando nos dicen en redacción, oye, he escuchado y coincido con Carlos, coincido con Fernando, joder, la serie que ha dicho Elena, no veas. Y a mí eso me encanta, porque te da a entender dos cosas. Una, que interesa la sección, obviamente, porque la gente la escucha, gente que ya está un poco harta de radio, ¿no? En Casa del Herrero, ya sabéis, cuchillo de palo, pero aún así escucha la sección, y luego encima que coinciden. Coinciden, no con todos, porque claro, tenemos a un Emilio del Río, que ahora enseguida saludamos, que no le gusta el ajo, pues obviamente tiene detractores, tiene muchos detractores, una comunidad grande de detractores, pero lo compensa con el conocimiento vasto, enorme, de los clásicos, que también siempre encuentra y siempre tiene su público, y me lo dicen, oye, Emilio, a ver si trae otro clásico. No, hombre, pero es que quiere traer más variedad y quiere traer de todo, no solo de lo que él se supone que domina, porque domina muchas más cosas. Joder, no, pues sí, pues ha hablado esta vez de un libro, o Fernando ha traído la película o el libro, y a mí eso de verdad, que son cosas que me gustan bastante, porque nos ayudan a seguir hacia adelante y a ver que efectivamente estamos haciendo, como radio pública madrileña que somos, pues un servicio público, Carlos.
Sí, yo creo que al final las recomendaciones siempre son subjetivas, porque todos claro, tenemos nuestros gustos, y efectivamente, pero yo creo que en este mundo lleno de información, de exceso de información, la orientación es buena, ¿no? Y no lo digo por mí, pero lo digo por tanto Fernando como Emilio como por Elena, al final gente que sabe que pues de la que te puedes fiar,
se nota.
Pues al final vas a tiro hecho, ¿no?
Claro,
y
claro,
no te
claro,
pierdes en esa avalancha de información en la que vivimos hoy en día.
Y mira, a mí me ha pasado siempre, además con todo, incluso escuchándote hablar de casquería a ti, voy a decirlo
por poner el tabú,
pues aún así he dicho, mira, me ha hablado Carlos de la casquería de este sitio, joder, le voy a dar una oportunidad. Y es verdad que esto pasa como los grandes talentos musicales. Te pueden o no te pueden gustar, pero es innegable el talento. Bueno, pues lo mismo. Te puede o no te puede gustar la casquería que, por ejemplo, ha recomendado alguna vez o algún lugar para comerla, pero otra cosa es que no sea bueno. Es excelente, solo que, claro, para gustos colores, y eso es lo bonito. Bueno, ya que he hablado de comida, venga, ya que he asomado el colmillo, antes de entrar contigo, vamos a empezar contigo, pero voy a saludar a Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Estaba yo aquí
esperando el siguiente apocalipsis.
Sí, sí. Vaya, vaya, ¿eh? No, no, no tenemos descanso, ¿eh?, de momentos históricos. Esto es increíble.
Sí, sí, es agotador, ¿eh? Ya un poquito de normalidad, un poquito de normalidad necesitamos.
No te digo, como dice la clásica frase esta de, mira, ahora que acabamos de pasar hace poco San Isidro, del chulapo y del chulo madrileño, no te digo que lo superes, pero solo que me lo iguales en una plataforma todo lo que estamos viviendo, ¿eh? Que ni la ficción se acerca, es que no se acerca, no se acerca, de verdad. Así que bueno, estábamos sacando brillo a las recomendaciones, Elena, y presumiendo un poco, sacando pecho.
Sí, sí, os estaba oyendo, hombre.
Claro, hombre.
Es que la verdad, la de tiempo, que no sé si os pasa a vosotros, pero yo pierdo muchísimo tiempo eligiendo restaurante. Bueno, claro, ahora no, pero yo perdía muchísimo tiempo eligiendo restaurante, eligiendo serie, eligiendo...
Sí, es verdad.
O sea, que ir a tiro hecho es un gusto, la
sí,
verdad.
Y más en las plataformas. Yo te lo he dicho muchas veces, que creo que... ahorras mucho tiempo a muchísimas personas en España y en Madrid, porque es que es tan tanto y tan vasto el contenido, porque, por ejemplo, el contenido gastronómico también es enorme, y en Madrid la oferta gastronómica es enorme. Pero claro, desde el sofá de tu casa no puedes visitar a todos los restaurantes, ¿no? No te puedes desplazar a la vez a todos los restaurantes. Entonces, más o menos, esa criba de Carlos viene muy bien, pero claro, no son los... Es que, ¿qué podemos decir? Miles y miles, decenas de miles de contenidos en plataforma. Es que no sabría calcularlo porque hay muchísimo.
Puede ser.
Hay muchísimo.
Puede ser. Sí, sí. Solo los estrenos hay varía una decena tranquilamente cada semana.
Sí, 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 sí. Así es.
Más el archivo.
Pues para eso viene la criba. Pero antes de entrar en ella y de ver con qué nos sorprendes hoy, Elena, vamos a hincar el diente en el plato, en el producto que nos trae Carlos. ¿Qué tenemos enfrente, Carlos? Que seguimos, me da a mí, que castizos.
Bueno, estamos en una racha de platos populares. Yo creo que felizmente es algo que se está recuperando y que vuelve a estar muy vigente, y a mí me gusta mucho ese tipo de cocina y me gusta contarlo aquí. Por eso hoy traigo uno de los platos probablemente más populares, más sencillos y a la vez más ricos que tenemos en España, ¿no? Y además en toda España, porque es un plato que lo encontramos prácticamente en todas las regiones, ¿no? Estoy hablando de las migas, ¿no?
Sí, sí.
Las migas, que pueden ser manchegas, que pueden ser extremeñas, que pueden ser navarras, que pueden ser aragonesas. O sea, cada región tiene sus migas, que básicamente son las mismas, con ligerísimas variantes, ¿no? Bueno, a mí la palabra miga además siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque fíjate que en nuestro diccionario está presente en cantidad de frases, ¿no? La cosa tiene miga, estar hecho migas, hacer buenas migas. Y hacer buenas migas viene de hacer amistad, pero al mismo tiempo viene de hacerlas ricas, unas migas en el campo. Que este es un plato muy, muy antiguo, un plato de pastores, de
claro,
aprovechamiento, del que hemos hablado, por ejemplo, con las torrijas, por ejemplo, las sopas de ajo, hemos
Eso
hablado
es.
De ellas, que son platos en los que lo que se hace es aprovechar el pan duro, ¿no? El pan en la historia cristiana, en la historia de la cristiandad, el pan siempre ha sido casi un elemento sagrado, ¿no?
Así
y,
es.
Y eso en los pueblos, y que es de donde vienen las migas, bueno, pues ha tenido esa relación, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela, cuando se caía un trozo de pan al suelo, lo besaba, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eso obviamente ya no se hace, pero estaba en la tradición, ¿no? El pan era algo sagrado. Entonces el pan no se podía desaprovechar. Y si cuando tú tenías un pan que se había endurecido, pues tenías que aprovecharlo en cualquier caso. Y una de las formas de aprovecharlo son estas migas tan rústicas y tan ricas, que es de lo más sencillo, ¿no? Es un pan duro, a ser posible una hogaza, que es el que mejor le va, de los candeales de pueblo, que por eso se hacían los pueblos, bien desmigado. Antes se desmigaba a mano, ahora normalmente pues se utilizan los artilugios nuevos de cocina, pero esas migas se humedecen un poquito y se fríen en un aceite con ajo. Aquí Emilio se va a quedar un poco descolocado, aunque seguro que Emilio las come, pero las pide sin ajo, ¿no? Bueno, el ajo a mí me parece fundamental ahí porque le da mucho sabor al aceite, y luego ya se le van añadiendo cosas que depende de las zonas, pero lo habitual, o sea, las migas se pueden comer solas, no necesitan más, una vez bien fritas con ese aceitito y tal, pero si le añades unos torreznos, si les añades un poquito de chorizo...
Claro, claro.
Tradicionalmente también, sobre todo en época de vendimia, los vendimiadores las comían y les ponían uvas de las que recogían. Ahora las uvas aparecen muchas veces fuera de temporada, pero le van muy bien, le dan un contraste dulce estupendo. Y ya el clímax es cuando encima de unas migas bien doraditas, bien fritas, con los sus torrenitos y tal, les pones encima un huevo frito. Entonces ya es el momento del éxtasis, ¿no?
Sí,
yo
sí,
creo
que
hay pocas cosas tan ricas, tan buenas, la yema del huevo mojándola, empapando la miga, ese saborcito, un poquito de pimentón hay que ponerle, no todo el mundo se lo pone, pero a mí me gusta también. Y todo eso conforma un plato que es lo más sencillo de hacer porque es súper, súper fácil y al mismo tiempo, tan rico
delicioso.
Y tan maravilloso, ¿no?
Además de sabor intenso, porque ya en cuanto le echas un buen chorizo, como bien dices, y demás, es que eso se dispara.
Exacto.
Y el huevo es...
Ahora, claro. Hombre, sí. Es un plato contundente, ¿eh? No es para gente que esté muy preocupada por el colesterol,
claro, claro.
O por las
bueno,
calorías.
Pero tiene sentido con lo que dices, ¿no? Es un plato que, basado en la tradición, primero por la cocina de aprovechamiento, obviamente hay que aprovechar todo porque hemos pasado épocas muy duras en España y en el campo todavía más, la gente del campo, y luego precisamente para los que ejercían y ejercen esa labor del campo. La comida de alto contenido calórico sirve para eso, ¿no? Para los que están faenando 12 horas, 14 horas en el campo, claro.
De hecho, ahora mismo, por ejemplo, se come muchísimo en las cacerías. En las cacerías de invierno, las monterías, que hace un frío terrible, siempre a los cazadores, o antes o después, se les prepara un desayuno en el que las migas están siempre, siempre presentes, ¿no? O sea, bueno, es un plato que entona, que te saca del frío y que al mismo tiempo te da una energía estupenda. Yo creo que hay pocos platos en nuestra tradición, en nuestra cocina popular, más sencillos y más ricos que unas buenas migas.
Sí, la verdad que la ratio, si tuviéramos que establecer, la verdad, una relación intensidad de sabor, tiempo o intensidad o dificultad de preparación, desde luego sería este el plato que reúne esas dos condiciones, porque es verdad que es sencillo. Es rápido también, dentro de lo que cabe, es
sí,
bastante
sí.
rápido.
Bueno, hombre, tienes que tener el pan duro, dejarlo.
Sí, claro, claro.
Bueno, que
claro,
no,
claro.
No necesitas mucho más.
Además que tiene que estar bien duro y bien seco, el pan. Bien duro y
claro,
bien seco.
Claro, claro, para que se desmigue bien. Pero fíjate que luego hay que humedecerlo antes de freírlo.
Eso
o sea,
es.
Que es un fenómeno inverso. Pero primero hay que dejar que se seque muy bien, muy bien. Tienes toda la razón en
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Y por supuesto...
El otro día estuve... Dime.
No, te iba a decir que por supuesto se come con cuchara y ya sabes, a mí todo lo que
claro,
me pongan en
claro.
una cuchara, yo claro. bienvenido sea, o sea, para adentro.
Entra en la categoría de platos de cuchara.
Totalmente.
Sí,
aunque se ha comido tradicionalmente en muchas etapas históricas y en muchas regiones con las manos directamente, ¿eh?
Bueno, claro.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Si es que o con esa cuchara compartida muchas
o
veces.
Es verdad.
Una sola, única cacerola y una cucharada y paso atrás, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Ese dicho corresponde a que se ponían las migas en el centro en una cazuela o en la misma sartén y cada uno cogía y uno cucharada, paso atrás y se hacía así la ronda, ¿no?
Mira, no sabía yo que venía justo de las migas.
Sí.
Qué bueno.
Claro.
Que ibas a decir algo, Carlos.
No,
que te
decía que el otro día, fíjate, estuve en Zaragoza y hay un restaurante de Zaragoza que se llama La Miguería y que su especialidad son las migas. Y tienen como 20 formas de preparar las migas con distintos ingredientes, algunas demasiado sofisticadas, pero tienen desde las más tradicionales, de torrendos y uva, hasta pasando pues unas migas con chocolate, que esas también se comen a veces en el campo. Añadirle chocolate a las migas una vez que están fritas... Añadirles un poco de chocolate y darles y tomarlas como postre, la verdad es que también le van muy bien.
Ya. No, y en Aragón también hay tradición de migas, además.
No, en Aragón, en Extremadura, por ejemplo, los restaurantes extremeños de Madrid, ahora te iba a citar tres restaurantes, y uno es precisamente de cocina extremeña, las tiene migas extremeñas, hay migas navarras, hay migas aragonesas, o sea, las migas son muy de interior, muy de pastores, muy de las zonas donde había pastores de ovejas fundamentalmente.
Pues vamos con esos lugares en los que podemos comer buenas migas en Madrid. Bueno, que hay muchos,
pues mira,
pero ibas a decir tres.
Sí, no, te iba a citar tres por dar tres recomendaciones.
Sí.
¿No? Las listas si no se nos hacen muy largas. Te hablaba de migas extremeñas. Hay un restaurante que es muy poquito conocido, que está en Villaverde, en la calle Doctor Criado, que se llama Serradilla La Alegría, y tienen siempre migas extremeñas. Las tienen en la carta y la verdad es que es uno de los sitios donde mejor las hacen y más ricas están de Madrid. Luego hay otro que también está fuera de Madrid, en Tres Cantos, en la carretera de Colmenar, que se llama El Mirador del Goloso. También he comido ahí unas migas muy, muy buenas. Está en la salida 18 de la carretera de Colmenar, ya en Tres Cantos. Y luego ya en Madrid capital hay uno que además es de los pocos que las tienen siempre en carta todos los días, que es El Quinto Vino, en la calle Hernani, que es un clásico pues de muchas cosas, de las croquetas, o sea, en general de la cocina tradicional, y ella hacen también unas migas francamente buenas.
Mira, pues tres anotaciones que nos quedamos y vamos a añadir una cuarta, no de restaurante en el que se hagan buenas migas, pero sí restaurante. Triperito.
Triperito. Triperito es un... más que un restaurante, es un puesto en el mercado, de La Paz, el que está entre La Gasca y Ayala.
Ah, bien, sí, sí, sí.
El mercado de La Paz es un mercado que en los últimos años ha empezado a imitar bastante a otros mercados de Madrid, como el de Vallehermoso o como el de Chamberí, y han empezado a incorporar puestos de comida en algunas de las paradas donde se vendía fruta o donde se vendía, pues se están instalando restaurantes, y Triperito es uno de estos. Es un restaurante muy informal, es una barra delante de la cocina está dentro del puesto y luego tiene un par de mesas fuera, y es del mismo cocinero que tiene en el mercado de Vallehermoso desde hace 10 años otro que se llama Tripea, que es un restaurante muy bueno, de cocina de fusión, pero una cocina de fusión de esta muy callejera, muy fresca, en esa línea de tener esos platos que se pueden comer en las calles de Asia o en las calles de México, etcétera, ¿no? Y Triperito es un poquito el hermano menor, con una cocina más bien orientada hacia lo chifa peruano, y entonces pues tiene unos wontones estupendos, un arroz chaufa que está muy bien, tiene algo de tiradito, tiene unas croquetas de ají de gallina que están también muy bien, o sea, pero todo muy sencillo, muy de comer en poco tiempo.
Sí, el bocado rápido de mercado,
claro,
sí, de tomar
algo. Carta muy breve, eso es, que en media hora resuelto tu comida.
Eso es.
A unos precios súper super baratos dentro de lo que es Madrid ahora, y al mismo tiempo pues muy satisfactorio, porque el nivel de cocina pues no todo es en los mercados es tan bueno, pero este está francamente bien. Triperito en el mercado de La Paz.
No, y es destacable precisamente por lo que dices, calidad y luego esa relación calidad-precio, porque a veces en los mercados hay puestos que, ojo, están muy bien,
sí,
pero patinan en precio tanto que ya no te sabe tan bien. Por muy rico que haya estado lo que te has comido,
sí,
cuando ya te traen la cuenta, no te ha sabido tan bien. Es verdad, eso pasa. Así que mira, si encima Triperito en eso no peca y es un precio ajustado a la calidad que ofrece, pues genial. Bienvenido sea Triperito en el mercado de La Paz, la recomendación de Carlos Maribona junto a migas. Migas que, no nos decepciones, Elena Cortés, ¿te gustan?
Me encantan.
Claro.
Me encantan de todas las formas posibles, sí, sí. Aquí
bien.
Hay que ser muy tradicional.
Claro que sí, Elena. Es que yo no esperaba menos, Elena, pero como tienes estos dejes del río,
sí, tengo,
como
tengo
tienes
cosas,
estos dejes del río a veces que nos
sí,
fallas en...
A veces con las sopas de ajo y cosas de esas,
sí, sí,
remojado,
sí.
Pero aquí es que está durito,
pero amiga,
está gustoso con la grasita de chorizo, sí, sí.
A ver, que
eso
os vais...
Que se puede negar.
Os vais pasando el robot entre Fernando y tú, ¿eh? Ahora se la ha quitado Fernando y se te oye a ti un poco robotizada. Vamos a ver si lo solucionamos. Y mientras le pregunto a Fernando, claro, Fernando... a ti las migas te encantan.
Me maravillan.
Hombre.
Me maravillan, exactamente.
¿Sabes dónde se comen también?
¿Cómo?
¿Sabes dónde se comen también las migas? Que me va a dar la razón, o eso espero,
a
o
ver.
Que me corrija si me equivoco, Carlos. En sí, Portugal, las migas no son españolas, son ibéricas. Solo que hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias entre la miga que estamos acostumbrados en España y la portuguesa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque hoy Fernando se nos ha puesto el uso. Y nos ha venido a traer una quinta portuguesa.
El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena.
Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado.
Nos consta que su mujer ha salido de España.
¿Y qué pasa ahora?
Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
Este es un lugar. Es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo.
Amália, aquí un nuevo jardineiro.
Hola, soy Amália. Bienvenido. Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error.
Aquella altura a quinta era grandiosa. Fui obligada a vender parte del terreno de las amendoeiras para salvar el resto de quinta.
Me ha dicho Camilo que te han ofrecido un trabajo en Guimarães.
¿Qué se me ha perdido a mí en Guimarães?
¿Y otros sitios secretos?
Sí, un deus.
A ver, Fernando, que están sucediendo muchas cosas. Pon algo de orden, cuéntanos.
No, bueno, la película, efectivamente, como tú adelantabas, es el título es una quinta portuguesa, está dirigida por una espléndida cineasta española, que es Avelina Prat, y la verdad es que lo que cuenta, bueno, podríamos decir menos mal que nos queda Portugal, ¿no? Sobre todo cuando se portan también los portugueses, que les quitamos la luz y no se enfadan demasiado para lo que se podían haber enfadado. Pero volviendo al cine y a una quinta portuguesa de Avelina Prat, tiene toda esta melancolía portuguesa, esta saudade que se puede entender así, de una historia verdaderamente fascinante, ¿no? Avelina Prat ya había hecho y nos había adelantado una película espléndida de Basile, de la historia de dos tíos que se encuentran sin que tuvieran que encontrarse y que empiezan a trabar allí una relación verdaderamente fascinante desde el punto de vista cinematográfico y también desde el punto de vista existencial. Y ahora, en una quinta portuguesa, Avelina Prat vuelve al azar, vuelve al encuentro y vuelve a los desencuentros, ¿no? De un profesor de geografía, que le encantan, como buen profesor de geografía, que le encantan los mapas y la construcción del mundo a través de los mapas, pero que por una cuestión sentimental, su mujer le ha abandonado y decide que va a ser otro, y que va a comenzar una nueva vida, ¿no? Si una, como se ha dicho siempre en grandes obras, si una puerta se cierra, otra puerta se abre y esa puerta la tenemos que buscar nosotros. Y entonces él se encamina hacia una quinta, en el fondo es, digamos, una casa de campo al estilo portugués, y allí decide presentarse como jardinero, ¿no? Que tiene mucho que ver con su papel de geógrafo universitario, ¿no? Y allí la dueña de la quinta portuguesa es una mujer que está casi, no voy a deciros perdida en el tiempo, pero con una profunda evocación del pasado y también de lo que había sido Portugal y toda su aventura colonial. Y ahí se establece ya una relación verdaderamente extraordinaria en la que van surgiendo todo tipo de emociones, ¿no? Hay que destacar la interpretación de un extraordinario actor, que es Manolo Solo, que es el que interpreta al profesor, y de la dueña de la finca de esta quinta portuguesa, que es la maravillosa actriz portuguesa María de Medeiros, ¿no? Sí. Ahí empieza a trabajar Manolo Solo como jardinero, en un personaje que ha roto todas las convicciones de su anterior vida y que va a empezar a buscar, pues, un lugar en el mundo, ¿no? Además de dos personas que trabajan también en la finca, que son dos mujeres serbias, ¿no?, que ellas sí han conocido lo que también es buscar una nueva identidad, puesto que han salido de la guerra civil que hubo entre Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, ¿no?, en los años 90. Ahí se monta un entramado en el que, para mí, lo mejor de la película son esos momentos en los que María de Medeiros y Manolo Solo, que insisto, en unas interpretaciones absolutamente memorables, empiezan a conversar casi al atardecer allí en la quinta, con esa melancolía portuguesa que tiene toda la película, rodada por Avelina Prat, con una sensibilidad y con una emoción que va mucho más allá de lo que puede ser una puesta en escena realista, ¿no? Me maravilla, por ejemplo, la dicción de los actores, ¿no? De todos, ¿no? Pero de manera particular de Manolo Solo, que tiene una de sus grandes interpretaciones cinematográficas y la que estaba asegurada, porque nos lo ha demostrado en muchísimas películas anteriores, de María de Medeiros, ¿no? Es una película llena de sensibilidad, llena de sentido y sobre todo llena de sencillez, ¿no? Qué fácil es hacer a veces, o qué difícil parece, pero qué fácil para el espectador apreciar lo que es el mundo de gentes que tratan de reconstruir sus vidas, ¿no? De buscar un lugar en el mundo. Es tan difícil encontrar un lugar en el mundo a veces para gente herida o para gente que se ha sentido rechazada, y que esta película lo trata con una sensibilidad verdaderamente especial. Está en este momento en las pantallas españolas y yo no, probablemente sea de la, las mejores opciones que, como decimos siempre, para que nadie se equivoque, que puede tener, que podemos tener hoy como espectadores de esa gran pantalla que es el cine, ¿no?
¿Qué tal la atmósfera? ¿Cómo se juega con la geografía portuguesa y el entorno portugués?
Sí, y sobre todo ese momento del atardecer, ese momento tan... Claro. tan pero es una melancolía que no debilita el ánimo, sino que lo fortalece, ¿no? Que te dan ganas de vivir dentro de todo lo que es esos cuatro personajes
sí.
Que componen la película, ¿no? Este profesor que se ha convertido en jardinero, esta dueña de la quinta portuguesa que vive anclada en otro mundo, por otra parte maravilloso, y estas dos personas, estas dos mujeres serbias que van huyendo de, no ya de la propia realidad que han conocido, sino casi de sí mismas para reencontrarse en una nueva realidad que están construyendo ellas mismas junto a ese jardinero antiguo profesor y esa dueña de la quinta.
Interesante es, lo que dices, Fernando, y los adjetivos que has empleado, porque casi nos acercan a lo que significa Portugal. O sea, Portugal, siempre que uno piensa en ello, piensa en sencillez, en felicidad, que con poco son felices. Es verdad, lo digo de verdad. Digo con poco no que tengan menos que nosotros, no voy por ahí, ni mucho menos, ni vamos a hacer aquí un chauvinismo de que nosotros más que nadie, sino que parecen, de verdad lo digo, de verdad lo digo y lo pienso, y lo digo como lo pienso. A veces los lusos, el pueblo luso, parece un puntito más feliz que nosotros, teniendo o necesitando menos.
¿Sabes lo que es? Es descubrir la sensibilidad, los detalles. La vida en el fondo es una suma de detalles, ¿no? No hay grandes momentos épicos para cualquiera de nosotros, ¿no? Pero en esa vida cotidiana hay una especie de poesía que a veces se oculta, pero que está permanente y que está presente, ¿no? Y lo que el gran hallazgo de la directora, de Avelina Prat, es contarnos esto en el cine, ¿no? Porque no es literatura, no está basada en ninguna obra literaria, y sin embargo resuma poesía y resuma literatura toda la película, pero trasladada a las imágenes en la pantalla, es decir, hacer puro cine, ¿no?
Bien.
Un cine lleno de sensibilidad y que nos transforma un poco al ver la película, ¿no? Es decir, nos va a pasar al espectador...
Se te ha metido debajo de la piel la película, es verdad, Fernando, se nota, ¿eh? Te ha llegado...
Sí, no,
te ha suscitado emociones, vaya.
Le va a pasar lo mismo que al formidable Manolo Solo, de verdad, una de sus grandes interpretaciones, porque es un hombre herido, en cierto sentido, que trata de decir, bueno, hasta aquí he llegado como era y ahora voy a ser otro, ¿no? Y se hace un jardinero, lo cual el jardinero tiene una metáfora curiosa, ¿no? Que es el cuidar las cosas, el mimar las cosas, el mimar la naturaleza, ¿no? Él que era geógrafo, profesor de geografía, ya no ve la geografía a través de los mapas, sino que la está viendo a través de la construcción que él mismo está hecho de ese jardinero, del que no tiene ni idea cuando asume ese trabajo y se presenta allí,
claro,
buscando una salida a esa, no desesperación, pero a esa situación de desasosiego, muy pessoano, muy de gran escritor portugués Fernando Pessoa, ¿no? En ese libro que tenía, que tiene, maravilloso, que se llama Libro del Desasosiego, pues ese desasosiego, ¿cómo lo podemos reconstruir a través de la sensibilidad y cómo transformar la melancolía en algo vivo, en algo que nos permite seguir viviendo, ¿no?
Claro, claro.
La película, de verdad, en este cine infantilizado que estamos viendo generalmente, es una película de profundas convicciones morales también, ¿eh?
Pues Una quinta portuguesa, de Avelina Prat, en cines, imagino, Fernando.
Sí, claro. Bien. Se estrenó, la semana, esta propia semana se está pasando y se estrenó la semana pasada.
Genial.
Yo espero que no, ya sabemos que ahora las películas no duran prácticamente casi nada.
Nada, a no ser que salga un superhéroe salvando el mundo, difícil que dure mucho, pero bueno, esperemos que...
De los estrenos, pero por eso mismo quería aprovechar hoy para traerla, porque es una película que merece la pena que no pase inadvertida, ¿no?
Anotada queda.
Es de las películas que te suman amor al cine, pero sobre todo, además de amor al cine,
a la vida, ¿no?
Que es de lo que se trata.
Claro, eso es. No, y es importante lo que dices, el convertir que la melancolía no nos deje anclados, sino al revés, utilizarla para seguir adelante y de otra forma, ¿por qué no?
Todo lo contrario.
Con el aprendizaje, eso es, con el aprendizaje. Pues la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, una quinta portuguesa, ya tenemos cine en nuestro haber, ya tenemos comida en nuestro buche, vamos con las series, vamos con la literatura, todavía queda mucho enfoque, bueno, queda menos enfoque, pero queda mucho cinco letras. Sigue la radio.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Envido.
Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Cásense.
¿Qué?
Escuchen.
Hay algo en el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toque y te mata.
Vamos, carajo.
Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. O deja pasar por suerte.
Primero mostrá la máscara. Y con eso te vas a defender.
Tarde o temprano la ayuda va a llegar.
Si lo que llega no es ayuda,
¿qué mierda está pasando con el mundo?
Bueno, pues se confirma la capacidad. Seguimos en las cinco letras, seguimos con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona. Y se confirma la capacidad de Elena Cortés de seleccionar trailers que nos resultan interesantes y no un bodrio como habitualmente me sucedía en otras ocasiones. Pero ¡qué buen tráiler, Elena!
Muy bien hecho, sí, sí. De hecho, iba a empezar contando un poco la sinopsis de esta serie que estábamos escuchando, ¿no?
Permíteme que te doy paso y te corto a la vez. Y mala educación doble por mi parte. Pero quiero saludar a Emilio del Río, que ya se ha incorporado. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo os estaba escuchando.
Ve, ya te atención. Ha pasado el robot de Elena. Claro, lo tenía Fernando, se lo ha pasado a Elena y Elena a ti, Emilio. Suenas ahí un poco robotizado. A ver si ahora se va yendo. En cualquier caso, Emilio, te pasa como a mí, ¿no? Estás deseando saber de qué va esto del Eternauta.
Exactamente. Sí, el trailer es súper atractivo, ¿eh?
Qué bien suena. Pues nada, Elena, mientras Emilio se deshace del robot, cuéntanos qué está ocurriendo aquí y háblanos del tráiler también, ya que íbamos a hablar de ello, venga.
Claro, decía que os iba a contar la sinopsis, pero la verdad que es que el tráiler habla por sí solo, ¿no? Bueno, pues el Eternauta, que es lo que estábamos escuchando, nos adentra en un relato de ciencia ficción. De hecho, yo la verdad que no lo sabía, está basado en una novela gráfica argentina muy, muy famosa, ¿no? Una de las primeras que hubo del género, de 1957, creada por Héctor Germán Oster y Francisco Solano. Digo el nombre porque uno de los nietos de los creadores ha participado también en la producción de la serie, ¿no? Y básicamente, bueno, lo que nos cuenta es la historia de Juan Salvo, al que da vida Ricardo Darín, que bueno, ya solo con decir que está Ricardo Darín dan ganas de verla, la verdad, por lo menos a mí, porque ya te garantizas que está bien interpretada. Que bueno, da vida a Juan Salvo, que es un veterano de la Guerra de las Malvinas, que se convierte en un poco el líder de la resistencia argentina en este apocalipsis, ¿no? En el que, bueno, resulta que unos alienígenas invaden la Tierra y bueno, hay una nube tóxica, ¿no? Una especie de nieve, más que una nube, una nieve tóxica que cae sobre la población y la mata al instante, ¿no? Entonces, es verdad, claro, pensar que la novela gráfica en la que se basa la serie es de 1957, ¿no? Hay ahí un poco el miedo a la guerra nuclear, está muy presente, ¿no? Claro, ese miedo, bueno, ese miedo ahora quizá ha resurgido un poco, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Quizás los miedos que tenemos ahora son un poco distintos, ¿no? Y eso se nota también en la adaptación de la serie, ¿no? Es verdad que cambian un poco, ¿no? Un poco la actitud de los protagonistas. ¿Qué más cosas cambian respecto a la serie original? Cambia también, obviamente, el papel de la mujer, que es otra de las cosas que han adaptado. Aparecen también muchos personajes nuevos. El uso de la voz en off aquí, en realidad, que está limitada, en la serie está limitada casi a su mínima expresión, ¿no? Y eso era algo que en la novela gráfica original sí que tenía más presencia, ¿no? Hay opiniones distintas con esta serie. Yo creo que es una serie que bueno, está estupendamente bien interpretada, es una serie argentina, que la ambientación y la acción está muy bien, no es tan sencillo al final hacer estas series de ciencia ficción, sobre todo teniendo en cuenta que quizá cuando se publicó la novela original no era un género tan extendido y ahora ya hemos visto muchos apocalipsis, ¿no? Entonces, en la gran pantalla y en la pequeña pantalla. Entonces, bueno, es un poco, además ha coincidido en el tiempo con una nueva temporada de Las Sofás, que también es otra superproducción que nos presenta un mundo apocalíptico, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, es verdad que ya tenemos demasiados apocalipsis a nuestras espaldas.
Sí, porque muy atrás queda The Walking Dead, aunque se siguen haciendo spin-offs de la serie con algunos de los personajes. Y bueno, anteayer tuvimos Fallout, que se va a hacer segunda temporada, con lo cual sí, tenemos aquí apocalipsis.
Es verdad que esos son un poco más distópicos, ¿no? Y aquí, claro, estamos en el Buenos Aires, o sea, identificamos que estamos en ciudades, ¿no?, destruidas en franca decadencia, pero ciudades reconocibles para
pero
nosotros,
esto sí,
¿no?
Sí, hay algo en el aire que te mata si te toca, o sea, nadie está
salvo. Una especie de nieve, sí, una especie de nieve, por eso de hecho.
O sea, sí es tangible, se ve y se toca.
Sí, por eso en el tráiler decían, está nevando en el verano, qué extraño, ¿no? Es un poco esa la historia.
Me ha gustado mucho esa frase, dice, esperemos a que venga la ayuda, y dice, si lo que viene no es ayuda, qué bueno es este. Sí, muy bien.
No, está muy bien. A mí me gusta más la serie, la verdad, cuando se pone en modo acción que cuando se pone muy profunda, ¿no? Porque a veces eso pasa, ¿no? La novela original también tenía mucha pasaban cosas todo el rato, ¿no? Y aquí tenemos muchos cliffhanger, nos dejan los capítulos, acaban, ¿no?, con una perchita para que te dan ganas de ver el siguiente. Pero es verdad que yo creo que después de tantas series, ¿no?, de este tipo, de ciencia ficción o más apocalípticas, cuando reflexionan por enésima vez sobre la esencia del ser, yo creo que al final pierde un poco de ritmo, ¿no? Ahí ya depende de los gustos.
Ya.
O depende también de la cantidad de series de este tipo que tengas a tus espaldas, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que esa es una de las principales potencias en el caso de Las Sofás, y aquí no está tan conseguido, ¿no?, ese punto tan emocional. O sea, creo que aquí caen un poquito más en lugares comunes, ¿no? No tienen ahí esa vertiente más tan intimista, tan desarrollada como en otras series. Pero bueno, a partir de ahí, son 6 capítulos, el final, os aviso, tiene fans y detractores, creo que más detractores.
Vaya.
Y lo bueno que tiene también es que es una serie de giros. O sea, pasan cosas, ¿eh? En 6 capítulos, a partir del 4 hay un giro, o sea, pasan bastantes cosas. Ya
bueno, hay que darle una oportunidad por todo lo que has explicado, de ambientación y demás, pero ahí me pierdes un poco cuando me dices que ya lo roza lo melodramático, ¿eh? Porque una cosa es el drama y demás, y otra cuando se ponen tan profundos y dices, venga, basta, que le siga cayendo nieve a la gente y siga muriendo,
bueno,
por decirlo de alguna forma.
O sea, ahí lo alterna, ¿eh?
Claro.
Lo alterna, ¿eh? Pero yo creo que ahí, sabéis que a veces encontrar ese equilibrio y quizá encontrar, ¿no?, un discurso un poco más original dentro del melodrama. O sea, yo creo que también depende de la cantidad de series de este tipo,
claro,
que hayas
claro,
visto
claro.
Ya, ¿no? Al final reflexionar mucho sobre la esencia del ser en este tipo de... Pues hay veces que, oye, si estamos en el apocalipsis, vamos a centrarnos en la supervivencia, no en reflexionar sobre, ¿no? No siempre están bien engarzadas, o sea, ese punto más intimista que en otras series yo creo que sí está más logrado. Hay acción también, ¿eh? O sea, yo creo que está equilibrado, pero creo que aquí se me hace a mí un poco más intenso, no sé, ya me contaréis cuando la veáis.
Aquí de momento...
Aún así, ya os digo, me parece que por las interpretaciones, por la ambientación, me parece estupenda. Y además son 6 capítulos.
Hombre,
o sea,
y que Darín es una... Debe de ser una delicia también aquí, porque yo lo he visto y lo he visto además en tablas también, madrileñas, en el teatro, y es un fuera de serie. No es que sea buen actor, es que es un verdadero fuera de serie, ese hombre actuando. Entonces, claro, imagino que cada vez que sale él gana muchos enteros, esté pasando lo que esté ocurriendo en la serie... Y,
bueno, él es el prota absoluto.
Claro, claro. Y los momentos de acción pues también tienen que ser buenos. Mira, cuando he comentado en redacción que iba a hablar hoy de esto, me han dicho dos personas. Una iba por el primer capítulo y le estaban cantando, y otra ya había terminado el tercero y le encantaba la serie. Digo, bueno, vamos bien. No me han dicho nada de lo melodramático y lo profundo. Pero también porque son dos personas que le gusta bastante esto, ¿sabes? O sea que si de repente se ponen
bueno,
a...
Bueno, yo también tengo tendencia al drama.
Claro.
Pero yo reconozco que he visto mucha ciencia ficción porque a mí me gusta mucho. Y entonces igual ya es como, a ver, vamos a centrarnos en sobrevivir. Porque ya he visto esta reflexión sobre la humanidad en varias series.
Eso es.
O sea, igual es. También es un poco una apreciación personal, ¿eh? Pero bueno, a ver qué os cuentan cuando acaben.
Venga.
Porque de hecho, a la prensa los capítulos les enseñaron primero los 4 primeros y luego los 2 últimos. Así que, bueno, ahora ya está la serie al completo, pero.
Pues te diremos.
Bueno,
por cierto, estoy viendo Paradise.
Ay, ¿qué tal?
Me gusta.
A mí me encantó,
me
la
gusta,
verdad.
Llevo 2 capítulos, pero me gusta mucho porque las actuaciones me parecen sublimes, todos, o sea, sin excepción. Mm. Y los personajes también son muy buenos. Bueno, el presidente y el agente de seguridad son buenísimos. Y ya estoy llegando ahí a la conexión que hayan tenido ellos de por qué no se hablan, pero ya está, no voy a decir más. Pero
sí,
me gusta
sí.
mucho.
Está estupenda.
Sí.
Pues ya verás, el penúltimo capítulo es estupendo.
No, me está gustando
estupendo,
de
estupendo.
Verdad. Además me acordé mucho de ti porque creo que hablamos de ella y al poco... como sabéis que nos escucha a los móviles, me saltó un vídeo viral de una escena de Paradise, que yo no sabía que era Paradise. Y digo, ay, qué buena escena, ¿y esto qué es? Y ya veo en los comentarios, es Paradise. Digo, anda, esto me lo recomiendo a mi Elena, pues venga, vamos a verla. Y sí, me está gustando.
Sí,
me está gustando.
El séptimo capítulo es estupendo, es muy, muy bueno, ¿eh? O sea, con una acción perfectamente bien dosificada. De hecho, dosifica la tensión. Vamos, yo hacía mucho tiempo que no
es
veía
verdad.
Un capítulo tan redondo a nivel de tensión y demás. Mm. Muy, muy bueno.
Bueno, el primer capítulo
séptimo,
es que el final es apoteósico. El primer capítulo pasan tantas cosas y termina tan bien que es imposible dejarlo, por lo menos hasta el segundo capítulo. Así que muy bien Paradise y muy bien también, tiene buena pinta Eternauta, esta producción, imagino argentina, aunque sea Netflix, pero argentina y que transcurre
sí.
en Buenos Aires, con Ricardo Darín a la cabeza de un reparto durante 6 capítulos y en Netflix. ¿Cuánto dura cada capítulo, Elena?
Son capítulos de hora.
Bien,
formato
sí,
dramas.
Vale,
no,
vale,
los cortitos.
Pues ahí queda la recomendación de Elena Cortés y nos falta una, nos faltan las páginas, pasar páginas. ¿Y qué leemos en ellas hoy, Emilio del Río?
Pues mira, traigo un libro que acaba de editarse, o sea, pero nada, hace 2 semanas, que es el primer tomo de la narrativa esencial de Ramón J. Sender.
Ah, mira.
Editado en Biblioteca Castro, en esa biblioteca maravillosa que edita la Fundación José Antonio Castro. Es un tomo de 539 páginas con una introducción extraordinaria sobre el autor, una introducción que tiene, como todas las de esta colección, ¿no? Es un libro en sí mismo, que tiene pues casi 100 páginas, y luego hay 3 obras en este primer tomo. La introducción, por cierto, es de un experto en el autor, en Ramón Sender, que es Juan Carlos Ara Torralba, el profesor Ara Torralba. Y las tres obras que se incluyen aquí son tres de las grandes obras de uno de los grandes escritores del 20 de la literatura española, que son Imán, Mr. Wit en el Cantón y Requiem por un campesino español. Bueno, primero sobre el autor.
Sí.
Es el primer tomo que edita esta biblioteca, la Biblioteca Castro, Ramón J. Sender. No, antes se dice Sender, ¿verdad? Ramón J. Sender nace en 1901, exiliado en la Guerra Civil, luchó en el bando republicano, muere fusilan a su mujer y a su hermano, nacido en Huesca, y luego volvió a España tarde, en los años 70, luego se volvió a Estados Unidos, donde había ido y fue profesor. Entonces muere en el 82 y es uno de los grandes novelistas, fue también periodista y ensayista español, además uno de los grandes para mí del 20, ¿no? Y que retrata de qué manera la intensidad de los conflictos sociales y humanos de su tiempo, ¿no? Participó activamente en la vida pública como periodista en la Segunda República, fue, como digo, combatiente del bando republicano durante la Guerra Civil Española y después de la guerra se exilió primero en Francia, luego en México y después en Estados Unidos, donde continuó su carrera literaria y docente y murió en San Diego, en California,
sí,
en 1982, ¿no? La obra, este primer tomo, como digo, se ha editado hace dos semanas, acaba de llegar, ¿no?, a las librerías en mayo de este año, recoge tres de sus obras, ¿no?, que son buenísimas, es que Sender es buenísimo. Recoge Imán, que es, más allá del relato de la guerra de Marruecos, tiene que ver con la guerra de Marruecos, nos seduce al crear ese primer protagonista solitario y perseguido, que es el soldado Biance, que como un héroe inocente asiste a un espectáculo de horror y de tragedia. Una de las claves de este autor aragonés es que mezcla su historia personal con la historia de la época, con la historia de España, y se van entretejiendo esas historias con la ficción, ¿no? Entonces, este soldado en Imán huye, es una huida puramente existencialista, ¿no? Y la crónica se convierte en una parábola porque transmite una moraleja universal sobre la condición humana. Es una descripción magistral del infierno de la guerra. La otra obra que está incluida en este tomo, que es, o sea, tres por uno, ¿eh? Como esto que vendía, ¿no? Tres por uno, pues sí, igual, sí. El spray ese, ¿no? Para arreglar cosas, obras. Pues tres por uno. Es Mr. Wit en el Cantón, que es una obra del 35, que por la que le dieron a Ramón J. Sender el Premio Nacional de Literatura. Es una obra histórica, genial, y ahí recrea los amores entre un aventurero inglés y la española Milagritos, que viven en Cartagena, y entonces bajo el telón histórico de los episodios de la Cartagena cantonal, pues discurre esa historia que de Mr. Wit, que transcurre paralela a la Revolución cantonal, ¿no? Y luego la tercera obra es una de las obras maestras de la literatura española, que es Requiem por un campesino español. Una obra del 53, una obrita que ocupa, pues en esta edición, en mi época la leíamos en el bachillerato, yo no sé si ahora esto es hasta donde se no se lee, ¿no? De forma obligatoria en el bachillerato, pues fíjate, esto tiene 50 páginas, ¿no? 50 páginas.
Pues tendría que seguir siendo obligatorio, la verdad, porque este tipo de obras...
debería serlo, ¿eh?
Hombre, y con
la obra se tituló inicialmente Mosén Millán, se publica en el 53 y luego se rebautiza en el 60 como Requiem por un campesino español, y es, como digo, una obra maestra de la literatura española, una de las grandes del 20, y el principal protagonista es la conciencia culpable del párroco, con sus miedos, con sus indignidades cómplices, y desde el título ya el autor está anticipando que este relato supone la crónica, por seguir el título de Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces ahí está explicada esa historia de Manolito, ¿no? De Manolo, perdón, el del Molino, de Paquito, perdón, el del Molino, y de Paco el del Molino, y de la Guerra Civil Española, ¿no?
Claro. Hay
un sentimiento de fatalidad, hay un ritmo cinematográfico extraordinario, hay unas voces que funcionan como coro, y todo eso nos contribuye a transmitir la tragedia de Paco el del Molino, que es la tragedia del pueblo español
derrotado y del pueblo español, de todo el pueblo, de toda España, después de la guerra, ¿no?
Es que está muy bien traído, Emilio, porque estamos hablando de un autor nacional, además sobre temas tremendamente patrios, que quizá desde fuera lo entiendan e interpreten de otra forma, que tuvo reconocimiento internacional, vamos, que estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura. Quiero decir que no es manco, ni es alguien que localmente obtuvo éxito, pero luego no. También le ayudó el exilio y el haberse afincado en otros sitios, pero tuvo esa nominación. Bueno, ya sabes que hay una intrahistoria de la nominación que dicen que uno de los expertos en la figura de Sender, Luis Gómez Caldú, dice que una posible enemistad con Camilo José Cela fue lo que le valió el no obtener el Nobel de Literatura, porque la Academia Sueca le quiso hacer ese guiño a Cela porque había una posible enemistad entre ellos. Pero bueno, fuera de eso, desde luego que asuntos tan nuestros y tan cercanos como una guerra civil y en la posterior, la posguerra, la España vacía, pues obtengan el foco internacional, desde luego es un autor que bien valdría recuperar en ciclos educativos, como dices, como bachillerato y demás. En narrativa de Ramón Sender, Biblioteca Castro, ¿verdad?
Biblioteca Castro, eso es, en Biblioteca Castro, que es una biblioteca fantástica, se merece el Premio Nacional de Fomento de la Lectura que edita la Fundación José Antonio Castro. Y por cierto, nosotros que hablamos aquí de cine, las obras de Ramón J. Sender se han llevado al cine. O sea, La aventura equinocial de Lope de Aguirre, que es otro novelón. No está en este tomo, pero es otro novelón, se ha llevado al cine. La 1919, Crónica del Alba.
Sí.
Requiem por un campesino español se ha llevado también al cine. Valentina, que es el primer volumen de la serie Crónica del Alba, se ha llevado también al cine.
Correcto.
En fin, que ha dado mucho juego, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, este grandísimo autor.
Pues bien rescatado, porque mira, decías en películas que teníamos que hacer ese top, también teníamos que seguir elaborando grandes películas de la historia del cine y ponerlas en el top de las cinco letras, pues también grandes obras de la literatura y en concreto de la literatura española y grandes autores. Y Ramón Sender es uno de ellos. La recomendación de Emilio del Río, estamos llegando al final en las cinco letras. Una pausa, algo de música y despedimos.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Antonia, te he comprado dos entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, La Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Sigue las cinco letras, sigue el enfoque en Onda Madrid. Ya terminando, ya para despedir, utilizamos a Ed Sheeran con el Azizam, que es mi querida en persa, multicultural se nos pone Ed Sheeran. Todo lo que haga y todo lo que toque este hombre es bueno y suena bien. Con lo cual, con él despedimos y con el mi querida y mis queridos colaboradores, compañeros de cinco letras. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Gracias a ti. Muchas gracias, buenas noches.
Emilio del Río, gracias, un abrazo.
Gracias, buenas noches, un abrazo.
Carlos Maribona, buen fin de semana y venga, las próximas migas te las dedico, en tu honor.
Venga, cómelas pronto, que hay que disfrutarlas.
Vaya, bueno, que sí, hay que disfrutarlas. Y Asisam, mi querida Elena Cortés, gracias. Ya te diré de Paradise y venga, me engancho con Eternauta y ya me dejas sin vida social. No pasa nada.
Poco a poco.
Poco a poco, que hay mucha plancha, se nos acumula. Gracias, Elena Cortés, gracias a todos y gracias a ustedes por seguir hasta el final de la semana el enfoque en estas cinco letras. Regresamos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, sonrían. Descansen, pero sobre todo, fin de semana, gócenlo. Place till the sun is awake, be like a magnet on me. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. I see time.